Ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el paseo La Plaza de Ilustre Memoria, en la mejor de sus salas, la que se llama
Pablo Neruda.
Pablo Neruda. Señores, el programa comienza con la presentación de sus integrantes. El primero de ellos es Patricio Bartón, que en este momento...
Hola, amigos.
...está haciendo precalentamiento. Y a mi izquierda se ubica el amigo Gabriel Schulz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Delegado de la Metro ante este foro.
Así es, post-calentamiento estoy haciendo yo.
Bueno, vamos rápidamente a decir que mañana estaremos en La Plata. Sí. ¡Atención, La Plata! ¡Atención!
Atención porque se han desacostumbrado a nuestra
atención
presencia.
Ensenada. Atención, Berizo.
¿Qué más? ¿Hasta dónde llegaron?
Atención, la Gladys y la Rosana.
Hudson.
Hudson, también.
Sí, que no se dice Hudson.
Hudson.
Claro.
Atención, Tigre.
No, Tigre es muy lejos.
No, pero no, atención, Tigre, porque quizá hay una distracción. Como estamos hablando del otro lado,
claro.
Los de Tigre entran en una especie de estupor laxo y les impide disfrutar de este programa adecuadamente.
Mañana transmitiremos desde La Plata en el Teatro Coliseo Podestá de esa ciudad.
Así es.
Que está en la calle 10, era ya.
Voy está de probablemente en la calle 10, casi esquina, diagonal 74, al lado de un boliche.
Muy bien, allí estaremos, como
frente
siempre.
Frente a la pizzería.
Ah, está bien.
Y al kiosco.
Sí.
Con entrada libre y gratuita, ¿eh? Como siempre van.
Sí,
ahí.
Si no se deje sorprender, señora, en su buena fe, por falsos influyentes que le quieren vender entradas a precios exorbitantes.
Eso es lo que iba a hacer yo mañana.
Sí, lo hizo Rolón durante muchos años. ¿Cómo cree que se edificó el consultorio nuevo, Rolón?
Así.
Antes atendían una prefabricada. Y ahora tiene un consultorio tan grande que los locos le hablan a los gritos.
¿Todo con las entradas lo hizo de...?
Todo vendiendo entradas gratuitas a precios exorbitantes.
Y aparte con ubicación, ¿eh? No, es prolijo, ¿eh?
Sí, si no querés ubicarte, ¿viste cómo habla él con mucho aire?
No, contrataba acomodador.
Ubicarte, sí. Uh-huh. Bueno, ¿dónde va a estar Rolón próximamente? Que no me pasó ningún...
¿Rolón?
Sí, se está presentando. Yo vi una charla,
está dando unas charlas. Sí, sí.
¿Andaba girando por todo el país?
Sí, bueno, pero por todo el país, más o menos como nosotros. Por todo el país, máxima distancia 45 kilómetros.
Sí, no, fue al Calafate, creo que iba a la Feria del Libro.
Ahí fue de vacaciones.
No sé.
Bueno, pero que nos lo diga. Otra pregunta, ¿dónde está Karina Bjorlegui?
Karina Bjorlegui, yo la tengo por aquí, no a ella, sino a la información sobre ella, que ya le voy a decir.
Sí, no,
No la tiene.
Sí, esto es Fado Tango Club. Biorlegui y los primos Gavino, el 20 de junio.
O sea,
el sábado.
A las 10 de la noche se va a presentar en Sánchez Bustamante 764, ahí en el barrio.
Atención, Sánchez Bustamante 765.
No, 764. No,
pero le prende, atención, señor. Que queda cerca. El tipo atención, C. Billinghurst al 800.
Claro.
Atención, Córdoba.
Sí, la pizzería.
Mario Bravo.
La pizzería de Córdoba de Sánchez Bustamante.
Claro.
Sí, claro que sí.
Atención, los cocos.
Exacto. Mira cómo sabes.
Bueno, esto es un espectáculo de tango y fados, ¿eh?
Sí, sí, estos tangos, estos fados.
Se va a presentar allí Karina Biorlegui y los primos Gavino, y se pueden hacer reservas a CAF, que es C-A-F-F.
Karina Biorlegui me regaló para mi cumpleaños una remera, y me quedaba chica, y dice, te la voy a cambiar, no vino nunca más. Y ahora me acordé que es la misma remera que me trae todos los años. Es una remera de un tipo que anda con ella y dice, pero está verdad que voy a visitar al Negro Dolina y le hago como que le hago un regalo.
¿Sabe cómo le la tiene que dársela a usted? E ir a cambiarla.
Claro.
Y ahí, ahí no tiene excusa.
Yo, porque si no me la va a seguir regalando.
Lo que pasa es que esos regalos que uno tiene que ir a cambiar, sí, a 256 kilómetros de...
Claro, mirá lo que te compré, que es en pergamino.
Claro, y tiene que ir de mañana en un horario estrés, si sí, va de tarde, sí, no.
De lunes a viernes.
Realmente aquí de mañana son los cambios.
Sí, sábado no se hacen cambios.
No.
Pero discúlpeme, yo vengo de muy lejos, no me podría cambiar.
No importa, señor, la ley pareja no es rigurosa.
Claro,
¿no?
Hay un, siquiera hay un hotel acá, puede esperar hasta el lunes.
No, claro, señor,
esperar hasta el lunes, el hotel, es un hotel nuestro, justamente.
Claro. Mire lo que hace esta remera, está muy chupina.
Qué palabra.
El chupino.
Usted se cree porque viene a la capital, va a decir cualquier cosa acá.
El chupino, no, señor, gato, pero... voy a tocar el chupino. Sí.
Lo distrajimos con el tema de la remera, se distrajo.
Sí, porque el regalo, más allá de este regalo... Uy, dije más allá.
Que no se puede...
No, es correcto. Lo que me parece es que casi
es
estamos presos. Ni siquiera es feo. Es demasiado insistente. El más allá, los relatores deportivos, sí, muchachos de las corporaciones que transmiten fútbol.
Sí.
Todo el tiempo. El triunfo de Boca, más allá de que no haya jugado bien. La contratación de Basile, más allá de las protestas de algunos hinchas. Ah. La protesta de algunos hinchas, más allá de la aprobación de los presidentes. Bueno, siempre hay una cosa de salvedades, pero que es expresada siempre mediante la misma fórmula, lo cual es un poco... pesado.
El periodismo deportivo tiene
más allá de que a veces es indispensable.
Por supuesto. Más allá de eso, también tiene, por ejemplo, el de cara a cuando está por
ejemplo, cara a.
Sí, el
de
equipo
cara a.
El equipo de estudiantes de cara a la próxima etapa de la próxima de la Copa Libertadores, póngale.
Claro.
Eso
o de espaldas a la clasificación.
No, ese es otro equipo, ese es otro equipo.
Sí. O el predio que la AFA posee en Ezeiza. Es el único predio que conozco. Siempre se dice el predio que la AFA posee en Ezeiza.
El predio, sí, sí. Todas las otras personas poseen terrenos, solares, quintas y estancias, pero la AFA tiene un predio.
Sí, en Ezeiza. Lo posee, no lo tiene.
Lo posee. No, pero hay otro predio, el segundo, el predio ferial de Palermo.
Ah, sí. Sí.
Que ahora no, ya no se llama más así.
Pero
ahora
es
la rural a secas.
De... La rural a secas, ahora que la rural es popular.
Ahora que usted que hablaba del regalo de Biorlegui. El regalo que le hace una persona es una proyección de la imagen que la persona tiene de usted.
Ajá.
Esa remera, ¿le iba grande, le iba chica, no le
esa
gustaba?
Remera, la manga me quedaba por el codo.
Bien.
Pero era manga larga.
O sea, le quedaría como una remera de ombligo al aire.
Tenía también el ombligo al aire, pero yo pensé que era un detalle.
¿No será una torerita? ¿No le habrá regalado una torerita?
¿Qué es la torerita?
Una torera.
Una remera. Ah, la chaquetita.
Claro. Sí, que sí, le queda... se usa mucho.
Bueno, en tal caso, Beorlegui tiene la idea del señor que es un torero, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, ¿a qué toro estará usted de...?
¿Dónde dijo que estaba Rolón este fin de semana? Pues no se va a hacer
sí,
torero.
Sí, sí. ¿Por qué no va a haber ya que está en el club? Hablando de torero, ¿dónde venden ropa para torero?
En España.
Pues yo he estado en España y no encontré negocios. Pues yo quería traerme, por ejemplo, para usar en alguna fiesta.
Esos pantalones
unos hasta pantalones el pecho. Que te llegan hasta abajo de las axilas, que son muy ajustados, ¿no?
Sí.
Y por ahí, algún cumpleaños, ya que estamos, me lo pongo.
Mm.
Y me voy con la faja, incluso viene con el correspondiente calzoncillo de torero.
¿Tiene calzoncillo
sí,
abajo
claro.
de eso?
Sí, de chapa.
Apretado como calzoncillo de torero, hay un dicho.
Pero no sé cómo le entra abajo de ese pantalón.
Es que justamente, si usted se pone un calzoncillo común, estando tan apretado el pantalón de torero, se le ve hasta el bordado.
Claro. Y el toro olfatea.
El toro olfatea casi siempre. Bueno, no importa. Ropa para torero, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ropa para torero.
Bueno, muy bien. ¿Los dos van a llevar modelitos?
No, yo soy la esposa.
Ah.
Lo acompaño porque quiero ver cómo le
queda. Para juegos previos.
Sí.
Ella me pidió que la toreara antes de cumplir con el débito conyugal, ¿no?
Uh-huh. ¿Y va a llevar también el paño rojo?
Sí, voy a llevar también el paño rojo.
Sí, necesitamos todo.
Para taparla más que nada a ella.
El sombrero,
botas. La faja, etcétera.
¿Y los cuernos para la señora?
No, eso ya. No. La señora ya los
tiene. ¿Por qué no vas a ver dónde está tu mujer?
¿Qué color le agrada a usted? Porque hay mucho con dorado.
Hay mucho con dorado.
A mí me gusta dorado.
La lentejuela no nos conviene porque quedamos después todos arañados.
Y se te pierde.
Sí, sí. Yo encontré una lentejuela del año 1940.
Sí.
El otro día mientras me bañaba. Bien.
Pero no era de la capa de toro.
¿Qué otra cosa tiene? Disculpe, me están llamando.
¿Quién lo es? Beorlegui, seguramente, que le dice dónde tiene que cambiar la remera. ¿Qué feo es eso de cambiar los regalos? Porque además uno se encuentra con el precio de la prenda que le han regalado. ¿Sí?
El precio es muy desagradable, el precio en un calzoncillo torero, en un pantalón de torero.
Porque
se ve, está muy ahí, está puesto usted, qué sé yo, dice 49.90. Usted se da vuelta y dice 49.90, no queda bien. Las medias de torero, zapatos de torero, zapatos con hebilla, medias amarillas
sí.
del Petit Café.
Con pompones también,
con
¿no?
Con pompones uh-huh. también, sí, sí, sí.
Tiene mucha cosa el
torero. Ah, el torero, sí. Yo cuando me disfrazo de torero, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Salimos a caminar por Corrientes con mi señora.
Uh-huh.
A las tardecitas.
Sí.
A la oración salimos yo de torero y...
yo de toro.
Ella de toro.
Uh-huh.
En cuatro patas van, es un disfraz doble, va con...
Ah, ¿con quién va?
Con la mamá.
Sí. Vamos con mami. Y salimos y
¿usted va adelante o atrás?
Somos el blanco de todas las miradas.
Nos piden sacar fotos.
Y sí, me imagino.
Sí, sí.
Ahora, ¿y siempre usted, digamos, completa el disfraz con su mujer?
¿Cómo? Sí, sí, siempre. Uh-huh. Nos disfrazamos a dúo desde que nos conocimos.
Claro. ¡Qué maravilla!
El primer disfraz todavía lo recuerdo.
¿Cuál era?
Yo iba adelante con una ristra de chorizos y gritaba, ¡chorizos viejos! No, chorizos frescos. Y ella atrás con unas palas que estaban, palas viejas. Y causábamos mucha sensación en los clubes.
¡Qué maravilla!
Además, después siempre a dúo, ella de perro y...
ay, ¿te acordás de eso?
Y yo de cazador.
Sí.
Ella de tiro y yo de escopeta.
Uh-huh.
¡Qué difícil!
Ella de accidente y yo de sustancia. Ella de verbo y yo...
sustantivo.
De complemento circunstancial.
Pero qué traje te echaste hoy, che. Complemento circunstancial.
Sí, ese fue difícil de conseguir.
Ven aquí. Oh, mi complemento circunstancial. ¿Cómo me gustan los complementos circunstanciales a mí? Ah, he tenido los mejores complementos circunstanciales. De modo, de lugar.
Sí, yo sin embargo he tenido los peores verbos contigo.
Sí, sí. verbos intransitivos generalmente. Señores, vamos a oír a Barton, que ha traído alguna novedad de España.
No, de España no, pero hoy recibí un regalo espectacular.
Oh.
Hablando de regalos, mire usted. Me regalaron...
Gato Montés se llama ese, yo lo sabía de otro modo. Bien, ¿qué regalo ha recibido?
Sí, padre? No es de España ni nada de español lo que me han regalado.
Ah, que me hizo tocar un paso doble de gusto. Para no decir otra cosa.
Me regalaron una bola de esferodinamia.
Más gente que ha llegado justo para enterarse, se fueron. Al ver que a usted le habían regalado una bola, se fueron cuando oyeron. Dice, no me gustan las personas... A quienes le regalan una bola, dijo esta chica que acaba de marcharse a paso gimnástico y que ahora mismo aparece por el otro lado.
Ah, mire, por allí, se arrepintió.
¿Dónde lo van a recibir así? Bueno, cuénteme.
La bola de esferodinamia.
Sí. La bola de...
Esferodinamia.
Esferodinamia.
¿No es lo mismo una esfera y una bola?
Sí, pero la de la esferodinamia...
La esfera de bola dinamia.
La esferodinamia es una disciplina...
Ah, sí.
...que consiste en inflar unas bolas muy grandes... Va, ya vienen infladas.
Sí, claro, sí. Se llama esposa.
Me
eso.
Imagino.
De una goma muy dura, como de cámara de neumático.
Sí.
Y hay blandas y duras según cuánto las infle.
¿Eh? Ah, si le inflan mucho son duras y... está el modelo Armando y el modelo Arturo.
Exactamente. Entonces usted, con la bola que llega a tener 1.5 metros de diámetro...
Oh, eso es una bola, ¿eh?
¿Pero de dónde la guarda?
Sí, sí. ¿De qué marca son?
Son, no sé qué marca es esta bola.
Fíjese.
A ver,
marca Fernández, ¿no será? ¿Qué bola es la de Fernández? Bolas chicas, bolas grandes.
Las bolas de Fernández. En estas bolas usted se recuesta.
Ajá, sí, sí. ¿Ah? En verano.
¿Boca arriba o boca abajo?
Sí, mejor boca arriba, yo sí. Por la inseguridad.
Y así usted va logrando una mejor propiocepción, relación
mejor,
de...
¿qué?
Propiocepción.
¿Propiocepción? ¿Y qué sería la propiocepción?
La propiocepción es como usted se percibe hacia adentro.
Es una percepción propia.
Sí. ¿Alguna vez hablamos de esto?
¿Esta es una palabra nueva o es que usted habla más o menos?
No, ese... No, el concepto existe de propiocepción.
¿Y?
¿Cómo usted siente las amígdalas, por ejemplo? ¿Cómo las siente?
No las siento.
Nunca las sentí. Bueno, hasta que no me hablaron de las amígdalas, yo estaba en la más perfecta ignorancia de su existencia.
Tiene una propiocepción debilitada. Entonces usted se recuesta sobre la bola de aerodinamia, también denominada bola de estabilidad.
Sí, sí.
Y allí se realizan distintos ejercicios posturales.
Ajá. Postural me gusta también, ¿eh?
Ajá. Uh-huh.
Y usted que empieza a percibirse por dentro, y yo, percibo por ejemplo el paquete básculo nervioso, cuya existencia no había registrado jamás.
Sí, y casi que después de un tiempo prolongado de exposición, de contacto directo, frente,
claro, con la bola,
con la esferodinámica,
nada, así directa.
¿Usted cómo está acostado?
Así, acostado, acostado, no le pone nada en medio, entre usted y la bola, nada.
No.
Contacto
usted y la bola.
Directo con la bola.
¿Y no rueda?
¿No rueda?
No, usted la tiene.
¿Usted
ahí está?
¿Es una bola o son dos bolas, una atrás y otra adelante? ¿No es mejor?
Bueno, usted puede comprarse dos.
Claro.
A mí me dieron una, pero muy grande.
Uh-huh. Claro.
Qué puentero.
Claro.
Allí. Y entonces usted se queda un tiempo largo, sí. Y se va... envolando, digamos, se va,
claro,
transformando,
sí, sí.
En bola.
Como no podía ser de otra manera.
Usted va tomando la forma.
Claro.
Sí.
Y prácticamente al cabo de una hora o dos, usted es la bola que faltaba.
Sí. Claro. Y esto con es todo eso, bola, ¿eh? Esto que usted ve acá.
¿Su abdomen?
Sí, sí,
todo bola. Bola. Bueno, de hecho, se utiliza mucho la esferodinamia para las mujeres embarazadas.
Me imagino, sí, sí. ¿Y qué consiguen con eso?
No lo sé. Ah. Pero creo que es muy recomendable para manejarse mejor con la relación con el espacio, el cuerpo, el equilibrio, las posturas. Le voy a regalar una.
Ah, por favor, regáleme sí. Dos, ya que está. Una para adelante y otra para atrás.
Claro,
¿no? Si me acuesto sobre las bolas todas las noches y empiezo a percibirme por adentro, no sí. Solamente por afuera.
Hay
¿no?
unas bolas sí, además texturadas que tienen como unos pinches.
Ah, sí, me han dicho.
Con tacha.
No, pero de goma.
Sí, sí.
Que es para masajearse.
Ah, sí, para masajearse, sí.
Y usted se recuesta sí. Sobre esa textura.
Sí, me imagino lo que debe ser eso.
Y hace un, ¿no? movimiento, una porquería. Un movimiento pendular.
Ah, sí, como el péndulo de Foucault.
Sí. Y esas micropresiones que usted recibe por los pinches, digamos.
Sí, por las...
pequeños conos.
Por las chinches.
Casi un fakir, ¿no?
Sí, son bolas con chinches.
No, no son con chinches, sino que son de goma. Y eso sí. Le va masajeando punto por punto.
¿Ah, sí?
Para la circulación, para todo ese espectáculo.
La verdad que uno se muere por descuidado, nada más. Con estas bolas, la salud...
Es la parásita. Una barbaridad. ¿Y se pone qué? Boca abajo también sobre la bola?
Usted con la bola hace lo que quiere.
Ah, sí, sí.
Donde acá se no siente más cómodo.
Nada. Digo, porque usted es nuevo en el programa.
Sí.
Usted aquí... Hace
pero lo... supóngase que usted entra...
Hace lo que se le dan las ganas.
Pero si yo estoy abrazado a la bola boca abajo y usted
sí.
Entra...
Ah, ¿qué dice? Se puede hacer una impresión equivocada, señor.
Sí, claro.
Hay también lugares especializados.
Y él está echado así boca abajo, disfrazado de torero, acostado sobre las bolas. Realmente va a costar, ¿no?
Y sí, ¿y vestido se acuesta ahí?
No, mejor desnudo, ¿no?
Y es mucho mejor desnudo porque sí. El contacto es...
Es perfecto. Es perfecto. Ah, sí, sí. Uno siente que...
Y el tema de las tachas, ¿cómo se resuelve?
Pero no son tachas, señor, son...
¿Qué dijo tachas?
No, le digo usted, dijo.
Tachuela, yo quise decir chinche de talabartero y usted no me dejó.
No es lo mismo decir...
De son... valero, las chinches de valero son las mejores.
No es lo mismo decir son tachas que son como tachas.
Ah, sí, sí.
De goma.
Para algunas personas todo es como.
Sí. Es como
estoy
sí.
Estoy como cansado, ¿viste?
Es como sí.
Estoy como casado, ¿viste?
Así que estoy muy feliz con mi bola de estabilidad.
Bueno, sí. Lo felicitamos.
Muchas gracias.
Se lo merecía, ¿no es cierto?
Sí, sí, es lo que todo ser humano quiere tener, una buena
bola. Sí, tiene derecho a una buena
bola.
Hay lugares especializados, además de...
Ah, coordinar. Sí, sí, Fernández, que ya hemos dicho.
¿Qué son?
No, no, lugares donde usted va y hay un coordinador o coordinadora.
Sí. Ajá. Bolero, un bolero.
Un bolero.
Una especie de... Claro.
En Ravel, hermanos.
Que le va indicando cómo interactuar con la bola de estabilidad.
Claro, claro.
Hay
claro.
Un profesor
sí,
de bola.
Sí, uno va y dice, explíqueme porque estoy prácticamente en ayunas.
¿Y usted tiene que llevar la bola o el bolero se la provee?
Están todas las bolas en el lugar y usted
va, y dice,
va pasando de una en
otra. A ver, elige usted, agárreme sí. Esa, dice, y empecemos los ejercicios.
Sí, pero es según sus necesidades corporales.
Sí, naturalmente, claro, sí. Bueno. Las necesidades corporales se llama el restaurante que voy a ir con mi señora. Vamos a ir primero a pasear por la calle de Corrientes disfrazado de torero y después a comer al restaurante Necesidades Corporales. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Diego Luli Campos, amigo mío de hace muchos años, que vive en Valencia y cumpleaños.
¿En Valencia?
En Valencia.
Si yo pudiera cantar, cosa que no puedo, cantaría Valencia, pero no puedo. Qué lástima, si no diría algo parecido a Valencia, pero lo diría con mucha más energía.
Claro.
Valencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Valencia, ay, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia, de naranjas y limones, estoy hasta los riñones. Qué linda canción. Bueno,
bueno, para Luli, te mando un abrazo.
Luli.
Usted, querido...
Sí, le voy a mandar un abrazo al de la cabina de peaje de la autopista Ilia, que recién venía para acá y se va para la línea. Sí, te voy a escuchar. Bueno,
usted debe estar escuchando. Yo les digo a ellos, a los de acá de la primera salida de la autopista La Plata, que siempre me saludan con muchísimo cariño.
La de Doc Sud.
Sí, sí, sí. Así que...
Está bien, están escuchando.
Una noche que volví del programa, no voy a decir en qué cabina de peaje, no fue ninguna de esas, se me quedó dormido el del puesto del peaje. Estuve ahí un rato y me daba pudor.
Escúcheme, nosotros estamos saludando porque nos tratan bien y usted lo botonea.
No dije de qué puesto. No es de ninguno de esos dos. No es de ninguno de esos
dos. Daré lectura a algunos de los muchísimos correos electrónicos que han llegado. Buenos días, dice Luciano Arona. ¿Cuál es el criterio para determinar qué persona va impresa en los billetes? Ya que me parece que algunos de los elegidos distan mucho de ser figuras respetables de la historia. Bueno, el criterio de los que deciden, por las razones que fue, por estar en el poder, por ejemplo. Entonces deciden que Julio Arroca es una figura respetable y usted, como señala aquí, le parece que no. Yo no tengo nada que decir al respecto, o sí tengo mucho que decir, pero me abstengo, porque estoy harto de la amenaza que viene después de cada pronunciamiento histórico. Así que no me dejo empujar por las cuestiones políticas actuales, no voy a empujar por cuestiones que hace 200 años, pero mi opinión yo la tengo y me parece que es parecida a la de este muchacho que...
Y si no, hagámoslo por sorteo, por el DNI, al que le toca, le toca.
Al que le toca, le toca.
Qué lindo sería, ¿no?
Me presento, soy Gustavo Forastieri, el cura nicoleño que escribió ayer. Efectivamente, ayer escribió nuestro amigo Forastieri, de la parroquia Espíritu Santo de San Nicolás, y le pedimos que toda vez que él como escuela tiene acomodo, imagínese, que intercediera ante nosotros, ante la divinidad.
¿Y qué le pidió? Porque
no le pedí nada, yo no
algún
estoy,
beneficio.
Yo no tengo una idea tan baladí de lo divino como para pensar que Dios está atento a ver a qué número le jugamos a la quiniela, pero sí que no, ya que el tipo es cura, dice, escúchame, acá hay un muchacho que yo lo conozco. Una cosa cualquiera, bueno, es esa voluntad.
Claro, lo que le quede cómodo.
Lo que le quede cómodo, una mina, siempre una mina más o menos, una alegría así, bien.
Si quiere mandar dos, que más.
Quiere mandar dos, pero sí, uno medio tiene que ser sorpresivo, una claro. Cosa a mí me gusta también, ¿no? Digo, si no es mucho pedir.
Bueno, ya viene con más pretensiones.
Si puede ser. Y por ahí poco eguita que me encuentre.
Sí. Ay, menos mal que no era baladí lo suyo.
Eso no es baladí.
Bueno. Gracias, Gustavo, querido. Me dijo el chino del supermercado, dice Néstor Villavoz, que en la China a los niños sonámbulos se los cura poniéndole un cable pelado en los pies de la cama conectado a los 220, de forma tal que cuando quiere bajar lo sacude la corriente. Puede ser, ¿verdad? Me parece que no, porque en China hay 110. Bueno, otra vez me llama este que quiere saber el romance de doña Leonor de Aquitaña. Ya se lo contamos el otro día, pero bueno. Susan de Almagro dice, hace tiempo usted discurría acerca de lo inútil y absurdo que resulta elegir el mejor en una determinada disciplina. Quiénes eligen, entre quiénes, qué cosas valoran, etcétera. Idea que comparto totalmente. Sin embargo, escucho cantar a Gardel y me parece que es evidentemente el mejor. Bueno, eso pasa naturalmente cuando hay una dotación genial. Entonces, tampoco tiene sentido saber quién es el mejor. La tabla está invalidada por esos torneos parejos de supuestos pares, donde, a ver, ¿quién es el mejor animador de la Argentina? ¿Qué sé yo? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Ahora, evidentemente, algunos talentos surgen y le parece a usted que son evidentemente mejores. Yo diría que no son mejores, que son enteramente diferentes, son de otra categoría. Son de otra categoría. Eso es lo que pasa. El genio termina también, no hay tabla de posiciones para genio. El genio sale, ¿no? Que va a pelear con, que va a jugar con Justo José de Urquiza, un genio, ¿no? Nosotros sí, somos Justo José de Urquiza. Pero imagínense, vamos a jugar. Terna del Martín Fierro.
Sí.
¿Qué sé yo? Mejor jugador de fútbol. Maradona la terna. Maradona, Dolina, qué sé yo. Y digo, no, pero ¿por qué hacen eso? No tiene que competir, ¿no? Aparece muy evidentemente, eso quiero decir. Uh-huh. O sea que siempre es ociosa la tabla. Cuando es pareja y cuando es despareja también, es un capricho burgués la tabla de posiciones. Un capricho de los periodistas deportivos que quieren pensar el universo tal como se piensa el campeonato de la AFA. Y no se puede. No se puede, es otra cosa. No puede pensar usted el universo. Usted quiere pensar la política como el fútbol. Y no puede. No puede. Dice, ah, a mí me gusta que salga campeón un equipo chico porque eso es me parece más democrático, ponerle. Uh-huh. No, al contrario, un equipo chico tiene pocos hinchas. Lo más democrático es que salga campeón Boca todos los años, naturalmente.
Bueno, vamos a discutir un rato.
Bueno, Aníbal de Santa Fe. Ay, qué hermoso eso que dijiste antes de que entrara Gillespie.
Que Gillespie interrumpió ayer.
Sí, claro, dije, ahí viene Gillespie, fue hermoso, ¿eh? No, dijo que uno nunca vuelve a un lugar y cuando vuelve ese lugar ya es otro. Sí, pero eso es más viejo que... No, soy inocente de ese decir, que es interesante, pero no mío. Me llamo Paula y te escucho casi siempre. Bueno, me invita a jugar a la escondida, Paula, cuando vayamos a Rosario, ojalá podamos ir. Bueno, Juliana me regala un terceto de la pluma de Garcilaso, ¿no? Es decir, en tres versos en decasílabos. Se solían tejer, el Dante trabajaba con esta forma. Y el terceto, ¿de qué dice? Dice, yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Está bien, está bueno. Pero es lindo cómo se entrelazan los tercetos con los que vienen... siguiendo, porque hay una rima que es como una trenza, digamos. Pero está bien, unas pastillas de Garcilaso para desgongorizar el ambiente. Mi nombre es Luis, soy de Recoleta, etcétera. Bueno, acerca de el jueves anterior hablaste acerca de los santos, comentaste a un particular que tuvo que cumplir una condena eterna de cargar una roca sobre sus espaldas hasta la cima de una montaña en su ascenso de manera eterna. Bueno, no era un santo precisamente, era un personaje de la mitología, Sísifo, ¿no? Y si mal no recuerdo, se trata de la paradoja de Albert Camus. Bueno, antes de Camus estuvieron los griegos. Camus era arquero, el sol estallaba en Argel. Bueno, pero ha escrito sobre el mito de Sísifo, efectivamente, ¿no? Bueno, dice, no trato con esto de replicar que tu información es errada. No, ciertamente no. Porque no es errada. Ni siquiera es meritoria, ¿no? Es una cosa que sabe todo el mundo. Y aquí esta amiga, mira, Pamela, quiere que hablemos de Walter Benjamin. Uh-huh. Así que tenemos que hablar de Benjamin. Usted que ha estudiado mucho eso ahí en ciencias de la comunicación y todo eso tal.
Sí, le alcanzan de, apenas usted entra a ciencias de la comunicación, le entregan un proyecto de Benjamin, esto es el aura, le dicen
Adorno y todo eso.
Sí.
Y la escuela de Frankfurt.
Sí.
Y todo. Bueno. Señores, vamos a...
Bueno, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Compartiré con ustedes un texto acerca de las murallas, que hemos... tema sobre el cual hemos hablado más de una vez, hemos leído otros textos, este mismo, otros... Hay una ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. Se llama poliorcética. Entonces, el aprendiz de sitiador encontrará allí, bueno, consejos prácticos de los ingenieros, pero también ejemplos históricos o míticos de agudeza, de valor, de perseverancia. Ahí conocerá, por ejemplo, las trompetas demoledoras de Jericó, el tipo que tocaba la trompeta y demolía murallas. Se interiorizará del drama de Masada allí, esta cruel ingeniería de Flavio Silva y la determinación de Eleazar, que ordenó a los sitiados darse muerte unos a otros antes que entregarse, o si no, la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal durante el cerco de Lisboa, y el reproche del rey, que le dijo: Señor, hazte visible mejor entre los sarracenos que no creen en ti. Bueno, también está Tutmosis III ante la ciudad de Kadesh, y un amigo de este programa, Xiguantí, aquel que se proclamó primer emperador y que, entre otras extravagancias, resolvió comenzar la construcción de la muralla china, la más célebre de todas las murallas, y también la más extensa y la más grande. Dicen que se ve desde la luna, lo cual no presenta una ventaja que yo sepa apreciar demasiado. De todos modos, la muralla china no fue terminada por Xiguantí ni por nadie, ya que su construcción se demoró durante milenios y se convirtió en un poco un capricho. Capricho que respondía, después de todo, a los movimientos de quienes querían sobrepasar esa muralla. Y a esos movimientos sobrevenía la construcción de una muralla, y entonces los tipos iban por el otro lado, y así es como se extiende una muralla ante la perseverancia del sitiado. Pero, naturalmente, la mayor de estas aventuras, el mejor de los sitios, es el de Troya. Recuerdo algunos datos para ustedes. Dante ubica a Ulises y Diomedes entre las llamas del infierno, en el infierno de los embaucadores. Lo hace pagar allí, los hace pagar a los dos, la culpa de haber urdido la estratagema del caballo de Troya para poder entrar a la ciudad sitiada. La condena dantesca es injusta. Aun siendo estos dos héroes muy inclinados a la astucia y a la ocultación, fueron inocentes del engaño que se les atribuye. En verdad, la diosa Atenea reveló a Prilis, que era un adivino de Lesbos, que los griegos sólo podrían entrar a Troya escondidos en el interior de un caballo de madera. Bueno, cuando las naves de los aqueos pasaron por Lesbos, que era una isla, Prilis comunicó a los jefes el dictamen de la diosa. Mire, aquí he hablado con la diosa Atenea, y me ha dicho que ustedes sólo podrán entrar a Troya si se esconden en el interior de un caballo de madera. Epeo, un señor que había nacido cobarde, me encanta este detalle, pero que era un artesano exquisito, se ofreció voluntariamente para construir el caballo. Se dice que empleó tablones de pino. En uno de los costados estaba el escotillón que permitía el ingreso y el egreso de los guerreros, y del otro lado se grabaron grandes letras que completaban la siguiente dedicatoria: en agradecida anticipación a nuestro regreso feliz, los griegos dedicamos este caballo a Atenea. El tamaño de la construcción solo puede conjeturarse por el número de personas que era capaz de albergar. Sin embargo, los poetas e historiadores no terminan de ponerse de acuerdo al respecto. Algunos hablan de 23 personas, otros de 30, 50 y hasta 3.000. Conocemos, eso sí, el nombre de algunos de los que estuvieron dentro del caballo. Recordemos a Menelao, causante, en cierto modo, de la guerra de Troya, Acamante, Toante, Neoptólemo, Esteleno, Ulises y Diomedes. Epeo también formó parte del grupo. Lo subieron de prepotencia, naturalmente, y lo sentaron junto a la cerradura con el pretexto de que era el único que sabía hacerla funcionar. Suele decirse en las conversaciones de las pizzerías que el caballo fue presentado a los troyanos como un obsequio. Está también el dicho, un presente griego, ¿no? Parece hacer referencia al caballo como regalo. No fue así. En realidad, los griegos incendiaron el campamento y se hicieron a la mar fingiendo que abandonaban el sitio. Pero las naves se ocultaron detrás de una isla cercana y allí esperaron. El caso es que al día siguiente los troyanos encontraron la campiña desierta y en medio de las cenizas del campamento, muerto a risa, el absurdo caballo de Epeo. el rey Príamo, que era el rey de Troya, ¿no?, y los suyos, se acercaron a examinarlo y surgieron opiniones distintas. Dimetes insistía en llevarlo a la ciudad. Capis propuso quemarlo. Laoconte recordó que no había que confiar en los griegos. Casandra, la hija del rey, que poseía el don de profetizar, reveló que el caballo estaba lleno de guerreros. Pero Casandra, como hemos dicho hace poquito, estaba condenada a que nadie le creyese. Y aquí entra a tallar un guapo de verdad, Sinón, no Simón, Sinón el espía. Los griegos lo habían dejado en tierra, lo habían dejado, cuando fingieron tomársela con la nave, lo dejaron a Sinón en tierra, y él se hizo tomar prisionero. Conducido ante Príamo, soportó el interrogatorio del rey con fingida reserva. Se dice que no habló hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Asegurada de este modo tan sangriento, ¿no?, su credibilidad, engañó a los troyanos con la siguiente historia. Dijo que los griegos estaban hartos de la guerra y que se habían ido para siempre. Explicó que lo habían dejado en tierra a causa de su enemistad con Ulises. Con respecto al caballo, dijo que era una ofrenda que los griegos hicieron a Atenea. Querían recuperar el favor de la diosa, muy mal dispuesta con ellos desde el robo del paladio. Príamo preguntó por qué lo habían hecho tan grande. Entonces Sinón habló de una predicción del adivino Calcante. Si los troyanos despreciaban la ofrenda, serían destruidos. En cambio, si introducían el caballo en Troya, se hallarían en condiciones de conquistar Micenas, que era la capital más importante de la confederación aquea. Para su desgracia, el rey Príamo le creyó. Hizo agrandar las puertas de Troya para entrar el caballo, pues no le entraba. Lo dedicó a la diosa y después los troyanos empezaron a festejar la victoria por anticipado. Pero bueno, se fueron los griegos y ahora vamos nosotros a sitiarlos a ellos y todo marchará muy bien. Cuando todos dormían la borrachera, Sinón, que había quedado por ahí olvidado, sin nariz y sin orejas, encendió unos fuegos. Era la señal convenida con la flota griega. Los barcos se acercaron, los guerreros que estaban dentro del caballo salieron. El primero en hacerlo fue Equión, un señor que se rompió el cuello. Después comenzó la matanza. Y terminó cayendo Troya, naturalmente. En todo cerco, en todo sitio, se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino, que está en situación de impedir, por ejemplo, el abastecimiento del sitiado, y que es el que toma las decisiones. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen, más tarde o más temprano. El destino de toda muralla es ser derribada. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrían sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a esta objeción es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal en beligerancia. Oyente poliorcético de este programa, el que ahora os habla defiende unas modestas murallitas de humo que ya se han derrumbado 1000 veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera, obsequio de amados traidores. Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir de ellos los enemigos. Hemos ido a la discoteca, hemos debido superar alambres de púa que había tendido este hombre, puertas mosquitero, caza gañotes y otros elementos destinados a soportar el asedio. Una vez superados los escollos, pudimos lograr que escuchara nuestra historia. Solo pescó un momento, como siempre ocurre. Le llamó la atención que Cassandra, la princesa de Troya, pudiera profetizar el futuro, pero que sus profecías no tuvieran efecto porque nadie las creía. Después me contó que a él le pasaba lo mismo, que su mujer no le creía, que su cuñado le debía 50 pesos y que le habían tocado los peores vecinos del mundo, porque ya sabemos la idea de la filosofía que tiene el discotecario. Sin embargo, en honor de Cassandra, me regaló un lindo tango que se llama Como aquella princesa, en evidente alusión a la hija de Príamo, cuyo don de profecía le fue otorgado por Apolo, pero ella se peleó con Apolo, lo traicionó, en realidad no cumplió una parte del pacto. Apolo le dijo, yo te enseño a adivinar si vos te revolcás conmigo. Y cuando Apolo entró corriendo para cumplir con la parte que lo beneficiaba a él, la mina se hizo la que no, qué sé yo. Y entonces Apolo le escupió en la boca, que era la forma revocatoria del don. Contando todo eso, mejor dicho, no contándolo, ya que la letra no dice absolutamente nada al respecto, aparece este tango, Como aquella princesa, que escucharemos en la hermosa versión de Hugo del Carril. Es una de las primeras grabaciones de Hugo del Carril. Adelante.
Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera, porque se dibujan tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día, deslumbraste de luz. Yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tu vida. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia. Tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día en un brazo de luz. Yo era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, como aquella princesa.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Radio 10 y Ciudad Moto te regalan una moto. ¿Cómo la podés ganar? Es muy fácil. Solo tenés que responder la trivia y la moto puede ser tuya. Envía desde tu celular la palabra moto al 10011. Contesta las preguntas y participa por una moto Econo 125 centímetros cúbicos con motor de cuatro tiempos de Ciudad Moto. Y si querés ver la moto, entra a www.ciudadmoto.com o visita la nueva sucursal en Avenida Córdoba y Pueyrredón. No te olvides, moto al 10011. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances tenés de ganar. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana recuerden que estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Pero hay ahora aquí mensajes.
Así hay muchísimos mensajes de los oyentes, de los presentes, etcétera.
Por ejemplo, el de Laura de Mataderos, que dice: negro, mi prima se casa este sábado y no tengo acompañante. ¿No quiere venir conmigo?
¿Quién se casa?
La prima, de Laura. Ay, de Mataderos.
¿Cómo me gustan los casamientos? Voy, sí. ¿Dónde?
Listo. No tengo la menor idea.
Ah, bueno, voy a estar ahí en la puerta. Ha llegado gente de Shenyun, que ve a la genuina cultura china cobrar vida en el escenario. Ha venido a recibir un guerrero chino. Justamente sí. Habíamos hablado de Xi Wanti momentos antes, y en un esfuerzo de la parte escenográfica y de vestuario de la radio, la sección vestuario de Radio 10 es, junto con el ballet, lo mejor de la radio. Bueno, ha venido un guerrero chino y nos ha entregado esto. Desde el 27 de junio al 5 de julio en el auditorio de Belgrano, Shen Yun, la genuina cultura china cobra vida en el escenario. Bueno, daremos cuenta de este espectáculo. Adelante.
Alejandro, los escucho siempre junto a mi mujer. Estamos festejando el aniversario de casados. Miren qué manera de festejar el aniversario. Nos mandan saludos, dice Alfredo de Avellaneda.
Claro que sí. Aun cuando los años sean crueles y la distancia que implican prohíban consumar nuestro amor, no me inhibo al confesarlo y proponerte. ¿Te casás conmigo, negro divino? Dice otra mujer sensible. Sí, ¿a dónde estás, oh mujer sensible?
Allí.
Ahí está. Uh-huh. Bueno, un momento que voy a preparar mis valijas.
Dolina, venimos de Uruguay y Nueva York,
respectivamente.
O en la esquina de Devoto. Es un placer ver en vivo la compañía de todas las noches, Carlos y Viviana, que están acá.
¿Cómo están Carlos y Liliana?
Viviana.
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Bueno, mi nombre es Fernando y te vengo a ver por primera vez acompañado de mi novia Brenda. ¿No me firmás el...? Sí, cómo no, Fernando. ¿Dónde están? Ahí está. Bueno. Dale, Barton.
Tomás de Martínez dice: negro, soy profe de educación física.
Tres,
y
dos,
se...
dos, tres,
se cuatro, me acabaron
dos,
los
dos,
juegos.
Tres, cuatro, dos, tres, cuatro. ¿Quién? 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 ¡Dos, tres, cuatro! ¡Cambio!
Bueno, casualmente dice que se le terminaron los juegos.
Trote, 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 él bajando la pancita. Trote, trote, elonga, 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 elonga. Trote, 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 galope, galope, galope. ¡Dos, tres, cuatro! ¡Cambio!
Pero es profesor de música.
Es profesor, no, es... Ya la gente se había parado.
Hay gente que viene aquí a bajar la panza.
Sí, yo.
Sí.
¿A usted le hacían hacer cajón?
¿Qué?
¿En educación física, cajón?
Sí.
Sí, el jonca.
Sí, el jonca.
Un caballo era, que había que saltarlo abriendo las piernas como si...
Que se fracturaba la mitad de la de
sí,
los
sí,
alumnos.
Sí, sí, casi todos los alumnos de nuestra promoción hemos muerto en aquellos ejercicios.
Tenía como un trampolín, además, que había que rematar.
Claro, claro, hay que picar, ahí picabas.
Sí. Picaba.
¿Hizo claro. La vertical usted alguna vez?
Sí.
¿Sobre eso, dice?
No, sobre eso es imposible.
Andrés Percivale.
¿Hacer la vertical?
Hacer la vertical, sí, sí. Me dijo, lo primero que hizo, sacate el saco, dice.
Y hacer la vertical con saco es difícil.
Te caen las monedas, además. Yo perdí fortuna, me dijo Percivale. Y si no tengo estos pantalones, me mostró un pantalón con bolsillo al revés. Era para hacer la vertical.
No, en el cajón se hace, ¿cómo se llama la cuando uno da vuelta? El fli-flu, fli-fla, fla-fli, algo así.
Roll.
Roll adelante.
No, no, no. Con el cuerpo erguido, no, no, hecho bolita.
Ah, eso se llama, ¿cómo se llama? Sí.
Milagro, para mí se llama milagro.
No, sí. Sí. Yo tenía una amiga que lo hacía en la calle.
¿Por la calle? ¿Iba paseando con usted, iba haciendo eso?
Sí, te lo juro que me caiga muerto.
¿Y por qué iba haciendo eso por la calle?
Para impresionarme.
Espere que lo levanto.
Igual yo lo había logrado. Bien.
Alejandro, la ciudad de Buenos Aires está empapelada con afiches de Rolón. Es que está haciendo campaña. ¿Para qué partido? Dice la enigmática.
Sí.
Rolón diputado.
Sí. Señores, lamentablemente es la hora. Terminó
¿la hora
el
de
programa.
Qué? ¿Cómo no? No, señor. Falta una hora más todavía. Bueno, entonces, no se vaya a dormir, ¿eh?
Bueno. No se vayan, porque ahora viene...
Las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas. Un ladrón resultó muerto luego de un intenso tiroteo. Fue tras haber robado un auto junto a 2 cómplices en la localidad bonaerense de Santos Lugares. Otro de los malvivientes fue detenido, mientras que un tercero logró escapar. Estados Unidos se defenderá de un ataque de Corea del Norte. Puso sus sistemas de seguridad en alerta ante el posible lanzamiento de un misil rumbo a Hawái. El informe de la periodista de CNN, Claudia Palacios.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo que el país está bien preparado para defenderse si Corea del Norte lanzara un misil hacia Hawái. Paralelamente, el Pentágono informó que se vigila en el Pacífico un buque norcoreano por sospechas de que podría llevar material prohibido. Corea del Norte advirtió que cualquier esfuerzo para detener alguna de sus embarcaciones sería considerado un acto de guerra.
Fútbol, Estudiantes ya está en semifinales de la Copa Libertadores. Le ganó como local a Defensor de Uruguay 1-0 y su próximo rival será Nacional de Montevideo. La otra semifinal la jugarán los equipos brasileños de Cruzeiro y Gremio de Porto Alegre. El cielo continúa despejado sobre Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 88%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, ¿cómo tener una vida maravillosa uno que es un imbécil? Uh-huh. Así que tengo aquí un montón de consejos para evitar accidentes, para dormir bien, para asegurarse una segunda cita con una persona. Claro. Verdaderamente, el que El que vive mal es porque quiere, con todos estos consejos. Empiezo, ¿cómo conservar el queso en verano? Eso está muy bien, porque a veces el queso en el verano...
Se corrompe.
Sí, se va. Si es un queso Roquefort, por ejemplo, se escapa, ¿vio? Como es un queso semoviente.
Se emancipa, dice usted.
Sí. Abandona su esclavitud. No me interesa. Conductas para facilitar el sueño.
Ah.
Acuéstese, eso es una... Está bien. Sí. ¿Cómo prevenir accidentes? Puede ser. A ver qué dice.
Acuéstese.
Bueno, dice, primero, bloquee el acceso a hornos y estufas prendidas.
¿Cómo?
¿Qué tipo de
bloquee el acceso a hornos, porque usted tiene un horno, directamente proceda a tapiarlo.
Claro.
Y una pared de ladrillo para que nadie pueda entrar al horno, porque ¿qué pasa? El horno es peligroso. ¿Usted sabe cuántas personas que sufren accidentes con el horno se atienden por día en el hospital Pirovano, por ejemplo?
No. ¿Cuántas?
Ninguna. Pero no importa.
Pero no me va a tapiar el horno, que yo dejé un pollo adentro.
Pero yo le voy a contar lo que puede pasar con el horno. Porque es un arma de doble filo.
Sí.
El horno. Usted, por ejemplo, su marido, llega a su casa, mujer por ahí no está por distintas razones, porque fue a hacer una diligencia, o porque a lo mejor está de novia con el de al lado.
Sí.
No sé.
O se fue a colgar la ropa.
Está refocilándose con el verdulero.
Sí.
Y usted ve que hay algo en el horno, y a lo mejor está un poco en el fondo lo que hay. Y usted abre la puerta, mira, empieza a acercarse a aquella basofia, y la curiosidad mata al gato, porque usted se asoma tanto que se precipita en el interior del horno, la puerta se cierra automáticamente, y su mujer, cuando abre la puerta del horno, lo saca a usted prácticamente como un chancho, discúlpeme que se lo diga así, y lo sirve, se lo comen a usted crudo, mejor dicho cocido. Ella y su amante.
¿Pero no lo reconoce?
Sí, lo reconocen, pero dice, bueno,
no, pero cocido uno
menos
pierde
mal la... que ha ocurrido esto. ¿Qué?
Cocido uno pierde las facciones.
Sí, bien, pero el peligro es caerse dentro del horno.
Sí, pero usted no tiene que acercarse tanto al horno, porque
el horno ejerce una especie de fascination.
¿Usted siente una atracción?
Una atracción,
todo el mundo
quiere ver, usted ve ahí, mirar,
oler.
Yo trabajé con yo trabajé en pizzería.
Claro.
Y era tal la fascinación del horno que trabajábamos atados nosotros. Trabajamos como Ulises atados al palo mayor. Teníamos una soga y estábamos atados a un palo que había ahí, para que si queríamos, porque en un momento te obnubilás tanto, ves las llamas aquellas, ves las pizzas que te llaman, las anchoas, y te imaginás
nadando musarela, nadando musarela
el fuego, y entonces te querés tirar al horno.
Sí.
Y entonces ahí es cuando te encontrás con la soga, suena una alarma, también sonaba en aquella pizza. Entonces venía el encargado de la caja y decía, ¿qué dice? No se tiren dentro del horno. Y entonces de ese modo evitábamos la fascinación del horno.
Sí, además esos hornos de pizzería como los que usted señala tienen esas palas profundas para sacar las pizzas.
Y para pizzas y empleados.
Y para salvar
empleados. Claro.
Pero ¿alguno quedó dentro del horno?
Quedan muchos. Se calcula que más o menos de cada 10 lechones que se venden en la pizzería, 2 son empleados.
Un 20%.
Es un horror eso que usted está diciendo.
Sí. Incluso pasa, yo le cuento porque trabajé en la pizzería, sé el mundo pizza.
Sí.
Conozco mucho el mundo pizza. Y a veces, por ahí se produce un romance, ponerle un mozo o uno de los empleados ahí con la cajera, ponerle. ¿No? Y entonces, especialmente a la tarde temprano, cuando hay poca actividad, todavía el horno está sin prender. Se meten dentro del horno para saciar su lujuria. Claro. Y está a veces la lujuria que no se dan cuenta que el horno se ha prendido y atribuyen los calores a su propio entusiasmo, como suele ocurrir tantas veces. Y dice, qué barbaridad, cuando quieren acordar, ya marcharon al espiedo.
¿Y cómo uno puede determinar que está siendo fascinado por el horno para poder evitar.
No te das cuenta, Schultz.
No sé.
No te das cuenta, Schultz.
Te va llevando, te va llevando.
Te va llevando.
¿No? Pero casi es mortal trabajar de pizzero.
Schultz. Sí. La vida promedio del pizzero.
Sí, ¿de cuánto es?
No pasa de los 40 años.
Claro.
Viste que son todos jóvenes los que...
Claro.
Están. Y porque más tarde, más temprano les agarra el pichiruchi, les agarra que, ay, me quiero meter en el horno, y se meten.
¿Sabe que
tanto tierra... sea para beneficiar a la cajera como porque sí, porque... no sé, para jugar.
Que tiene razón, ahora que lo pienso.
Por un chiste.
El parrillero siempre es viejo, pero el pizzero no.
El parrillero sí, porque nadie se tiene que decir que estamos locos, nos vamos a poner arriba a la parrilla. Nadie.
Claro.
En cambio, en el horno enseguida, todos quieren meterse ahí, incluso para hacer un chiste. Ah, si me voy a meter dentro del horno, así cuando el tipo, el otro abre, lo asusto. Y no piensan. No piensan, gente que no piensa, ¿no? Es por la fascinación. Falta oxígeno.
¿Será eso?
Falta oxígeno.
Sí.
Y entonces, al no poder respirar, te obnubilás. Empezás a pensar...
Alucina cosas.
Alucina cosas.
Sí.
Ves en el fondo del horno la figura de la mujer amada.
Claro, dibujada en el fuego.
Dibujada en el fuego y ardiendo, además.
Claro.
Ay, dice, nunca la vi así. Dice, chau, adentro. Adentro que llueve.
Y ojo con... porque el horno de pizzería...
Sí, diga, Barto.
El horno de pizzería, más o menos, uno puede distinguir que es algo peligroso.
Sí.
Pero hay un horno...
¿Cuál?
Que la va de inofensivo.
No me diga, el anafe. No, el anafe
y
no.
Es muy perjudicial para la salud.
Dígalo,
es...
dígalo, porque tengo una ansiedad que me va a causar muchos problemas.
El horno microondas.
No.
Usted el ahí no ve fuego.
Microondas es un... ¿sabe cómo son los hornos del infierno?
¿Cómo?
Microondas.
Claro, usted parece que no.
Pero sí, ¿eh?
Pero sí. Sí. Porque la microondas... lo va friccionando a usted. Así.
¿Lo va qué?
Friccionando.
Lo va frotando.
¿Te frota el microondas?
Claro.
¿Nunca entró en un microondas?
Yo miro a veces el microondas. Lo miro mucho porque incluso cuando lo trajeron en casa yo creí que era una televisión.
No,
y me puse y digo, uy, otra vez utilísima.
Calienta la microondas.
¿A quién?
Calienta por frotación.
Ah,
sí, como así un ser sí. Humano.
Por ejemplo,
sí.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, te agarra, ponele... lo que sea, un alimento
sí.
Cualquiera. Vamos a dejar pasar muchos colectivos. Por ejemplo, un matambre.
Mm.
No pude, no subí.
Claro.
Y entonces te empieza a frotar el matambre.
Sí.
El
microondas, con la microondas.
Y el matambre. Imagínate,
no,
a veces le prende fuego el piolín, tanto que te lo frota.
Claro, entonces hay un gracioso, quizá, por secarse
sí.
El pelo, por secarse el pelo, por ejemplo.
¿Por ah, sí, que mete la cabeza dentro del microondas.
La cabeza dentro del
microondas. El pie, que dice, ay, tengo todo el pie húmedo y nunca me lo alcanzo a secar. En vez de gastar en talco, lo meto en el microondas. Nunca lo hiciera. ¿Qué le sucede a ese hombre?
Se le consume. Se le revienta, lisa y llanamente.
Pero si el microondas cuando está abierto no funciona.
Sí, sí.
Distinto al horno común.
No, eso
el horno común abierto sí anda.
¿Usted probó el microondas abierto y metió la cabeza?
Claro.
Sí.
Ah, bueno. Lo sospechaba.
Me seca bien, ¿no?
No, me secó perfecto.
Pero ¿no ves que lo vació? No tiene nada.
No se da cuenta, pero...
Es el microondas.
No tiene tapa de los sesos este hombre.
No, está todo abierto y hasta sonríe, yo no sé.
No, no digas nada, total pobre hombre. Bueno, ¿y qué otro mal produce el microondas? ¿Qué cosas no se puede, para las amigas que están acá, no?
Claro.
Por ejemplo, calentar fruta, porque hay gente que le gusta la fruta caliente en invierno.
Claro.
Dice, ay, yo cuando me resfrío, me caliento una naranja en el microondas y después me la chupo. Me la chupo con el jugo hirviendo.
No, en el...
Le apretás la naranja, le hace sí. Un agujero y sale vapor.
Sí.
Vapor de naranja y te lo respirás. Es así.
Eso cura el resfriado.
Agarrar la naranja, la meter en el microondas 2 minutos.
Entera, sin cortar.
Entera, sin cortar. Después le haces un agujero como para chuparla.
Sí.
Y en vez de salir jugo, sale vapor.
¿Y usted
entonces,
se inhala eso?
Inhala. Inhala ese vapor y eso le llena de vitamina C hasta la pera.
No, ¿qué le va a llenar?
Se cura de cualquier podredumbre que viniera a
tener. Claro, pero limpia por dentro.
Sí, sí.
No, la fruta no se puede poner, señor.
Lo he dicho, no se puede.
¿Cómo la puede?
Ni frutas, ni huevos.
¿Los huevos qué pasa, ahora que me acuerdo?
Los huevos se revientan.
¿Cómo no? No se puede ser un huevo duro, un huevo chumbo.
¿Por qué no?
Un huevo quimbo, digo, en...
No, el huevo duro, no sé, se puede hacer un huevo duro.
Si digo chumbo y el huevo quimbo, ¿no?
Explota, aquí me dice la licenciada.
¿Le explotan los huevos?
Sí.
Yo sabía que era malo.
Huevo y microondas no
se
llevan.
Cuando explota, explota cocido, con lo cual lo puede utilizar igual.
¿Y qué pasa con el producto de la explosión? Hay como una especie de, no sé, omelette, ¿qué es lo que...?
No.
Un huevo poché.
No, huevo quemado, señor. ¿Vio el olor a huevo quemado?
Ah, sí. Es impresionante.
En los gimnasios hay mucho.
Sí, sí.
Es una cosa que es pestilente y perdura, queda en el aire, porque tiene una densidad mayor a la del aire promedio de la ciudad de Buenos Aires, entonces no lo puede sacar.
Perdón, ¿no? ¿Hace ruido los huevos cuando explotan?
No sé. Sí, sí.
Porque incluso, imagínense, en Navidad, en vez de los cohetes que son tan peligrosos, que a las 12 de la noche se pone
una docena
de huevos en el microondas y se quedan todos ahí esperando. Pum, pum, y ya está, feliz año nuevo.
No, pero no vas a reventar huevo a las 12 de la noche.
¿Por qué no?
Es año nuevo, Otario.
Sí, pero... Sí, porque
no tenés
no me gusta
que... Año nuevo, señor.
Están los chicos esperando que reventemos los huevos.
En año nuevo no puede tirar tiros al aire, hacer cualquier clase de explosiones. Mismo en carnaval puede mojar una vieja de arriba abajo. Para eso es carnaval.
No, señor, yo no participo de ese juego. Entonces,
anda
a jugar con tus amigotes.
¿Qué gracia tiene mojar al que participa? Es una gilada de los que no participan.
Anda a jugar con tus amigotes.
¿Por qué me mojan a mí si yo no participo? Justamente, porque no participa, está seca. Si participara, estaría mojada, ya no te mojaríamos más.
Bueno, a ver, participo.
Con un balde llega el carnaval, miro ahí, carnaval, fenómeno. Salgo con un balde de plástico, eso sí, ¿eh?
Sí.
Pero yo tengo respeto. Cuando viene una vieja, la mojo y chao, listo. Ya está, y rasgo para adentro entre risas.
¿Y eso es el carnaval?
¿Qué? Por ahí, y si me dice algo la vieja desde el suelo, ¡el carnaval! Le digo, vieja el diablo.
Claro.
Bueno, yo participo, dale, mojame, papanata, dale.
Salí.
A ver que
bueno,
me moja.
Estamos en otra cosa, ¿en qué estamos? En cómo prevenir accidentes.
Sí.
Entonces, primero, no hay que meterse adentro del horno ni por un chiste. Uh-huh. Y mucho menos jugar a la escondida, que muchos niños dicen, ay, me voy a esconder en el microondas y nunca se le va a ocurrir buscarme allí. Y lo primero que hace el tipo que cuenta es prender el microondas, contando con si hay alguno adentro, va a salir inmediatamente.
Pero de adentro para afuera.
Tira libre para el pololo que está reventando adentro del microondas. Se dan cuenta porque le explotaron
las vísceras.
Lo mismo es, son peligrosos algunos freezers. En el otro extremo de la cadena alimentaria, el freezer, sobre todo esos grandes, vio que se abren así como un como un arcón.
¿Cómo se abren como un arcón?
Claro, están los freezer grandes, ¿dónde guardas el helado?
Ah, sí, en las heladerías, ponele.
Sí, pero en casas también hay.
Claro, no sé, en la suya habrá.
No, la mía no, pero hay.
Usted se puede caer.
Bueno, yo tenía uno así. Que también, por hacer un chiste, se introduce dentro del freezer. Le pasa mucho a los heladeros. ¿Cuál es el clásico chiste del heladero?
¿Cuál?
Meter un compañero en el freezer donde están los helados. Digo, estas heladerías industriales, Laponia, etcétera. Ya no debe haber más helado en Japón.
No, no.
En Lituania ahora.
¿Me entiende?
Sí.
Entonces, nadie se da cuenta porque al ratito nomás se congela el compañero en cuestión y no puede ni siquiera salir porque está duro.
Claro, inclusive...
Y se olvida, los compañeros se olvidan, diría como es.
Y esperan que algún niño lo elija y lo...
Puede ser, porque después... No, por ahí pasan años. Queda entre los helados el tipo y dice, ay, mamá, yo quiero de esa mano. Y empiezan a tirar y detrás de la mano sale el heladero íntegro. Y la vieja dice, uy, es un, una forma nueva de helado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué clase de helado tiene?
¿Quiere de palito?
Quiero ver de qué tiene. Exhíbame
de agua,
todo tenemos... el catálogo.
Que ah, es todo, mire.
Un catálogo de heladero ambulante es absolutamente interminable.
Tenemos variedad en helados.
¿Patalín tiene?
¿Patalín?
Sí,
¿pie derecho o izquierdo?
El tirabola ese que viene todo...
¿El tirabuzón, querés vos, nene?
Ese.
¿El tira qué?
Ese lo tenés que meter hasta la campanilla y sacar. Campanilla y sacar. Campanilla y sacar.
Ese. ¿Tiene?
Sí.
No.
Tengo también el payasín.
¿Cómo es?
Es un payasito con naricita de payaso y bonete.
Nosotros habíamos inventado un helado que tenía el palito con gusto.
Ah, ¿y el helado no?
El helado poco, pero el palito, era muy gustoso. Entonces el niño prácticamente se apresuraba en llegar al palito, que era lo que le interesaba, ¿no?
Sí.
A menudo, escupía el helado y quedaba con el palito.
O lo dejaba derretir.
¿No vio nunca esos premios que daban en un tiempo?
Sí, claro, sí.
Que en el palito
había que leer.
Ah, yo nunca tuve suerte con eso.
Sí, sí, pero siempre se ganaba otro helado.
Sí. Sí, que quiere ganarte un auto.
Sí, puede ser, sí. Puede ser. Pero siempre sí, te ganaste otro.
Yo me fui a quejar un día.
¿Con el quiojero?
No, a la Noel.
Ah, directamente.
Directamente, digo, buenas tardes. Digo, soy un cliente acá de la casa.
Sí, ¿qué te pasó, pibe?
Yo vengo a quejarme porque me parece que hay discriminación.
¿En qué sentido?
Hace 20 años que yo como helado de palito de esta famada marca, caballero. Sí, ¿usted quién es?
Yo soy el dueño.
Ah, ¿y usted?
Estoy en litigio con el señor.
Ah, bien.
Pero justo entró y estamos.
Usted es Klaus. Bien. Y nunca me tocó el palito premiado.
¿Cómo que no?
¿Quiere... No, señor, nunca me tocó. Quiere decir,
a ver, traiga los palitos,
que ustedes lo ponen con el dedo los premios.
No, señor, no sea... Ustedes...
Yo he visto muchas personas que ganan premios y seguro que son amigos de ustedes. Yo hace 20 años, también hace 20 años que voy a la Carecita y nunca me saqué la sortija.
Pero que, escúcheme, acá está el escribano en este caso.
Cada palito, por cada 100 palitos uno tiene premio.
Qué miserable.
¿Usted cuántos helados compró?
Yo compré 30.
Y bueno,
pero 30 en 20 años.
Claro, sí, porque la verdad me gusta poco el helado.
¿Y para qué viene hasta acá?
El palito. Pero el palito dura. Compras un palito en septiembre y llega marzo y todavía te lo está chupando.
Y bueno, regalale un palito al señor y listo.
Bueno,
¿usted vio el helado ahora, el helado inderretible que hay? De... Esto es de verdad, ¿eh?
¿Cómo inderretible? No. Incomible.
Eso se llama la madera.
Y lo come helado y le empieza a hacer un frío, siente en el estómago y una cerrazón.
Viene es de palito, de frutilla.
¿Viene sí. ¿De qué?
Es en palito de frutilla.
Sí.
No se derrite, no se chorrea. Y es muy difícil de determinarlo porque es como una goma, se estira.
¿Qué goma?
Como una gelatina, sí, un pero chicle. Muy consistente.
Claro, es un chicle, el palito.
Y no se derrite, y es muy, muy frío. ¿Eh? Y es espantoso.
Es una porquería.
¿Lo probó?
Sí, por supuesto, no le voy a estar diciendo todo esto si no lo probé. Es más, me comí como 10.
¿Alguno de estos gustos nuevos? ¿Cuál es el gusto más exótico? Consigna del programa anterior.
Mire, mousse... de maracuyá.
Ah, sí, usted lo dijo una vez, haciéndose...
Ese es muy exótico.
Después, digamos que se hacía gracioso y es verdaderamente un loco.
Existe y es riquísimo.
De maracuyá.
De maracuyá. Lo mismo que el crema de cachis.
¿De qué?
De cachis.
¿Es una droga?
Después tiene helado de calafates.
La droga de los asesinos.
Helado de calafates.
Sí, lo traen allá.
Esa es de una heladería artesanal que hay en la Patagonia, que es muy conocida.
Ajá.
Y así, de distintos frutos del bosque hay varios.
¿Y alguien lo pide, su gusto?
Sí, yo lo
pido. ¿Y qué fue? ¿La frutilla, el limón, la crema, el chocolate, nada más?
Hay poco. Es frutilla a la...
Sí, a la miércoles.
Pistacho no hay más, ¿no? Pues nadie lo pide.
No, pistacho, discúlpeme.
No,
yo nunca vi a una persona comerse un helado de pistacho.
Nunca.
Nunca. Mire que he ido a heladerías, ¿eh? Y a veces me quedo 6 horas. Nunca vi una persona
que pida pistacho.
Un helado de pistacho. Estas palabras no las oí nunca. Y estoy seguro que si alguna vez las oye el heladero, desmayaría.
Claro.
Pistacho. Y el tacho está...
está sellado.
Lleno hasta el tope, nunca nada, sin ninguna marca de nada. Impoluto, el verde tacho del invicto pistacho.
Sí, es verdad, no es un gusto que salga, ¿no?
No sabe, quinoto al whisky y pistacho son los que quedan ahí. Están siempre.
Bueno, último.
Este maracuyá es cheesecake de maracuyá, no era mousse. Oh. Es más exótico aún.
Señores, últimos. Dice, no deje detergentes, solventes, ácidos, ni limpia hornos. Por ejemplo, sí, en el bar.
¿En el bar?
Donde sí. Su marido guarda el whisky.
No,
deje, salvo que lo quiera matar a su marido, que en ese caso, efectivamente, deje. Incluso meta el detergente, el ácido, el limpiador, ¿no? Adentro de botellas de whisky o de granadina cuseñé, o de lo que él viniera a tomar. Entonces viene su marido, ¡ay, se voy a servir un whisky! Y como el tipo ya está requemado, se toma medio litro de limpiador y ni se da cuenta, ¿no? Y dice, qué rico, que a mí me gusta el verdadero whisky Caballito Blanco. Y se muere.
Y sí, señor.
Es un crimen perfecto.
Pero ahora hay horno autolimpiante, ¿no? ¿No vio lo de los hornos autolimpiantes?
Bueno, quien dice horno dice detergente. Yo una vez me tomé, también por error, medio litro de detergente.
¿Y no se dio cuenta? Porque antes del medio litro...
No, me di cuenta porque yo venía muy agitado, había salido a correr o andar en bicicleta, y vine y yo le mandé, y dejé para después sentirle el gusto.
Ah, sí.
Claro. ¿Cuándo tiene sed al principio?
El gusto
no.
Se lo siento después, dije... Bueno, digo, a ver qué me estoy tomando. ¡Oh, mala suerte!
Y murió. Además, esas bebidas que...
Se murió.
Esas bebidas con mucho sodio que hay para después del ejercicio, vienen en un envase parecido al detergente.
Igual, es detergente incluso lo que usted toma.
Sí.
Detergente de sodio.
Entonces es muy fácil.
Bueno, no me fue tan mal. Fui al médico inmediatamente, salí corriendo, eso sí. Claro. Fui al hospital peruano, me tomé un litro de detergente. Me dice, ¿qué marca?
Claro.
¿Qué importa la marca,
no,
señor?
Sí, de primera calidad.
Volví a casa, digo, a ver...
¿Cómo? ¿Volvió a su casa?
¿Dónde está la botella de detergente que me tomé? Dice, la tiramos, dice... ¿Qué querés? ¿Comerte o tomar más? ¿Querés? ¿No ves que es incorregible? Me dice mi señora esposa. La tiramos la botella de detergente, está loco. Te tomás medio litro de detergente, vení a la media hora a ver dónde está la botella para seguir tomando. Y digo, ¿y qué marca es? ¿Qué marca...? ¿Qué vas a comprar más?
Pero es una emergencia.
Ya está el adicto, se hizo adicto al detergente. Anda, dice, anda enfrente, dice, llama... Bueno, no importa. Ayudín.
Y resolvió.
Y entonces volvió al hospital.
Volví, pero justo ya se había ido el médico que me había atendido. Dice, ¿por qué asunto? Le digo, mire, me tomé medio litro de detergente. Sí, bueno. Y pero no vine acá, tendría que haber venido enseguida. ¿Por qué no vino enseguida? Vine enseguida, pero un compañero suyo me dijo que fuera a ver qué marca era. Uh-huh. ¿Y qué nos importa qué marca era? Está loco.
Y claro.
Lo estaba cargando. Pero, ¿no?
Aparte, afloja.
¿No sabe reconocer un chiste? Dijo el tipo.
Bueno, pero que lo atienda de una vez.
Eso se tomaba sangajol con una pajita.
Es una emergencia, lo tiene que atender urgente.
No, mire, no importa, ya se le fue para adentro, dice.
No, hay que hacerle un lavaje de estómago urgente.
No, él me dijo, le va a molestar... Un par de años. El único asunto es que va a empezar a alargar burbujas.
Va a parecer rabioso.
No, y era la alegría de los chicos, ¿no?
Pues... Claro, ay, dale, papi. Y así, dale, dale. Y un día salí con una mina y suspiré. Salieron globitos y dice, ¿hay qué estarás pensando? Y trataba de leer las burbujas.
Y además con aliento a lavanda.
Sí. O, con el mal aliento vos rompés la burbuja y estalla una fetidez. Y todavía hoy, cada tanto, pasaron como 6 años ya, ¿eh? Y cada tanto me sale una burbuja cuando estoy angustiada.
¿Una burbuja de angustia?
Sí, cuando me acuerdo de alguien, una persona muy querida.
Sí.
Hago, sale una enorme burbuja y me parece ver la cara de la persona evocada.
Qué lindo.
Es muy lindo, sí.
Entonces, no es tan nocivo el detergente, o sea...
Para nada, yo lo recomiendo calurosamente. Incluso antes de salir con una mina se manda, no le digo 2 litros, pero...
Un traguito.
2 cucharaditas, sí. Un traguito de detergente y sale con la mina. Y cada tanto cuando veo que decae, a veces la charla uno no sabe... a mí me pasa mucho, yo nunca sé de calar, entonces miro una... Mirá, es negra la pared. Qué cosa que tengamos 5 dedos, ¿no? Esta conversación no tiene mucho futuro.
No.
En cambio, uno en ese momento así podría decir brrr. Y sale en una biblia, mira, ¡oh! ¡Qué maravilloso!
Ay, cae rendido.
Ay, y empiezo a decir palabras así: niñez, ilusión, pensamientos volátiles, ángeles, vilanos, ilusiones,
Ahora, discúlpeme.
Deseo, dice usted.
Esa es la palabra. Discúlpeme, yo no me quiero intrometer en su intimidad, pero...
Y discúlpeme, estoy hablando con la señorita. Sí. La estoy burbujeando, ¿no ve que estamos... de arriba abajo?
Me está mostrando la burbuja.
Claro, le estoy echando burbujas en el escote.
Ahora, en el momento de la pasión...
Sí.
¿Usted bulle?
¿Eh? Sí, sí. Sí, como pava de lata.
Y el detergente allí alcanza todo su despliegue máximo.
Sí, sí, verdaderamente. Tiene que tener cuidado.
¿Se le desparrama la espuma?
Sí,
digamos.
Si sale, que ríase del rinzo y del limpioral.
¿Y la señorita no quiere incursionar en esto de beber?
Lávese la boca antes de hablar de ella. Sí.
Me la lavé, mire.
Con detergente. Con detergente.
Mire.
No, pero
mire, señorita, míreme.
No, pero no esa burbuja.
Mirá,
esas son burbujas.
Ah, sí, esa. Mirá esta.
Mirá cómo sale el pescadito.
Pedazo de burbuja.
Y su forma de pescadito.
Mirá lo que hay adentro de esa burbuja. Escucha. Dos señores.
¿Y qué es lo que dicen?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas. La AFIP podrá retomar las ejecuciones gracias a un fallo de la Corte. El máximo tribunal avaló el pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos. A partir de ahora, podrá realizar los trámites judiciales y ejecutivos en los casos de incumplimiento tributario. Fútbol. Hoy se comienza a jugar la anteúltima fecha del Clausura. En Rosario, Newell's recibirá a San Martín de Tucumán desde las 19. Por su parte, Argentinos Juniors se enfrentará a Banfield en la Paternal a partir de las 21:15. Vuelve a funcionar el tren entre Buenos Aires y La Pampa. Unirá la ciudad bonaerense de Lincoln con la pampeana de Realicó. El servicio fue largamente esperado por los habitantes de la zona desde su cierre en la década del 90. Con cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 88%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Ways. How we
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Jenny Wren.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza.
Mañana estaremos en La Plata. Sí. Atención La Plata, atención Ensenada, atención Berisso, atención Villa Elisa, atención Valentina Alcina,
atención Alcina. El Teatro Coliseo Podestá, que lo abra.
El teatro, porque... ábralón.
Porque allí estaremos con entrada libre y gratuita.
Nadie debe dejar de faltar.
Por favor. Bueno, hay mensajes.
Sí, claro que los hay. Por ejemplo, el de Amalia, que dice que los huevos sí se pueden cocinar en el microondas.
Atención, lo dicho.
Haciéndole...
No, no, acá me dicen que no.
Bueno. Ahí me hacen señas de que no.
Y Amalia dice que sí.
Me hace que terminemos Votemos, con el tema, que sí. Ya está cansado.
Pero hay que hacerles un pequeño orificio.
¿A dónde?
¿Edificio?
En el huevo.
Allá, ¿usted es la que dijo lo de los huevos?
No, hay que agujerar los huevos, dice la señora, haciendo gestos.
Y le mando un beso a Juan Franco.
Sí, todo en el
no dicen gesto. Dónde.
Pero no entendí lo del edificio.
Un orificio al micrófono.
Ah, orificio. Entendí, edificio.
Ah, no es lo mismo un edificio que un orificio, como sabe cualquiera.
Pero un edificio tiene que tener orificio para poder entrar, mínimo. Claro. Uno tiene que tener.
Soy Laura. Sí. Traje a mi hermana Verónica, que está de visita y te escucha en los Estados Unidos. Ella quiere sacarse una foto contigo. ¿Dónde están Laura y su hermana Verónica? ¿A dónde están? Están en los Estados Unidos, evidentemente. Claro. Han regresado a los Estados Unidos de donde nunca debieron salir. Se han enojado. ¿Alguno de ustedes les hizo algo a las hermanas Laura y Verónica?
No, no hicimos nada. Jules estuvo por allá, pero no sé si...
Vamos a esperar, porque por ahí fueron a...
Pero tenemos un programa por delante.
Esperemos un rato.
Para mí que no vuelven, ¿eh?
Bueno, ¿qué va a ser? Vinimos de Córdoba. Nuestros amigos de Buenos Aires no quisieron acompañarnos porque dicen que soy demasiado soberbio, dicen las cordobesas. ¿A dónde están las cordobesas? ¿Eh?
Ahí están.
¿A dónde?
Acá adelante.
Tienen razón. Y mire dónde estaban.
Tienen razón. Lo hubieran traído. Deben ser muy simpáticos, ¿no?
Sí.
Me se imagino. Soberbio.
Dale, Barton.
Bueno, aquí Martín o Matías o Mateo o Martina.
Sí, o alguien.
O
una persona.
Alguien que vino de San Martín de los Andes.
A ver, ¿dónde está el que vino de San Martín de los Andes?
Ah, aquí, ahí está.
Ah, ¿cómo es su nombre?
Martín. Martino, estábamos antes.
Ninguno de los
que pregunta, ¿cuándo vamos a ir a San Martín de los Andes?
Vamos a ver, no podemos ir a La Plata. Bueno, mi nombre es Fernando, te vengo a ver por primera vez, ya lo leí el de la novia Brenda. Esto también lo leí, todo, ahora que veo leí todos, menos este. Un beso grande al filósofo tucumano Pilar del Valle, de parte de la Mujer Sensible. Aguante San Martín de Tucumán, Dice Lorena, Dolina, te amo, grita. ¿Dónde estás, Lorena? Hola, Lorena. Pero que no se entere la persona que está a su lado porque me pienso casar con ella. Y quién sabe, yo cómo son, ¿no? Para Bacon, en Montevideo, un beso de Lore y Nari.
Julián de Rosario, dale, hoy fui a llevar a mi sobrina a la calecita y me embalé tanto con la sortija que se le arranqué a las trompadas al calecitero. Encima no me regaló otra vuelta.
Acá, las calecitas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántas vueltas da esta calecita?
Una.
No, como dar una
vuelta. Un solo giro.
Pero qué calecita, qué calecita. Es muy grande esta calecita.
Dura todo el día la vuelta, ¿no?
¿Y tiene sortija?
Tiene sortija. En algún momento la sortija aparece. Usted tiene que estar atento, porque imagínese, 24 horas la vuelta.
Una vuelta sola.
Sí.
Lenta.
Usted no sabe cuándo le puede tocar. No.
¿A qué velocidad da la vuelta?
Y es lenta.
Sí, son una vuelta por día. Calcule, son unos 40 y pico de 1000 kilómetros por día.
Claro, pero si da una vuelta por día, como la Tierra. La calecita.
¿Y la Tierra?
Sí, sí.
¿Y la sortija quién la tiene?
Eso es lo que estamos luchando por ella desde hace milenios.
Hicimos una religión para eso.
Como uruguayos primerizos, nos dijeron que para Dolina había que estar 2 horas antes en la puerta y cumplimos, a pesar del frío. Bueno, mandarle un beso a mi madre Dora de Fray Bento. Lo que pasa es que cuando vamos a Uruguay, ahí hay mucha gente y hay que hacer cola y hay... A veces sí, hay que llegar antes, ¿no?
Adriana Belgrano dice, estoy en casa escuchándote porque mi mamá no me dejó ir a verte porque me saqué un 1 en matemática. ¿No le decís que me lleve mañana la plata?
No
le decimos.
Está bien, con un 1, por lo menos por 3 meses no tiene que salir.
Mínimo.
Javier manda saludos a Paula de Madrid y Maricel, o Mariel, pregunta si te querés casar con ella. Claro, Mariel, ¿dónde estás, Mariel? Ahí está. Pero no es la misma persona. Todas las que se quieren casar conmigo están al lado de mi señora esposa. ¡Qué barbaridad! Bueno,
aquí Nicolás de La Aguada dice, buenas gurises, me vine
de... La Aguada es un barrio de Montevideo.
Me vine de Montevideo, dice, para ver a mi novia. Ella me dice que nunca voy a pasar hambre por la cantidad de consonantes que me como al hablar. ¿Viste?
Bueno.
Agustín de Flores, Alejandro, te escucho siempre con mi vieja que me está ayudando a estudiar bioquímica y no entiendo nada. ¿No me manda saludos?
¿El programa no entiende o bioquímica?
Yo supongo bioquímica.
Claro. Sí, le mando un saludo. Señoras, señores, ¿qué episodio sobreviene ahora?
Va a venir el
Cuénteme zorro. Mañana cómo es este asunto. ¿A qué hora estamos en La Plata?
Mañana a las 0 hora, a las 12 de la noche, Teatro Coliseo Podestá, la entrada es libre y gratuita.
¿Cuándo es la próxima actuación de Cabernet? No se sabe.
No lo sé. ¿Usted sabe eso?
No lo sé realmente. Sí, en Junín. Atención, Junín. Van a estar en Junín, me parece que... ¿Cuándo es el día de las elecciones?
El 28 de junio.
El día antes de las elecciones. El sábado 27 de junio van a ir a Junín, después se van a ir aquí para votar.
Ah, mire usted. ¿Hay actuaciones la noche anterior a...?
No, para mí está absolutamente prohibido, se lo van a llevar en cana.
Sí.
Ya se los dije.
No se puede tomar alcohol, pero se puede actuar.
Sí, hay espectáculos.
Más o menos.
En una época me parece que no había.
En una época sí. No había, pero ahora sí.
Me hace que sí. La misma señora que me dijo que los huevos no van en el microondas, ahora me dice que sí.
Pregúntenle a la del orificio, que hay cine.
Sí.
Perfecto, listo.
Bueno, muy bien. Entonces, Cabernet en Junín. Vayan poniendo ya las barbas en remojo.
Muy bien, y también pónganlas aquí porque viene el sordo danse, señor.
En un minuto, adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
En Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas.
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mi papá es lo más grande del mundo.
Papi, te quiero mucho.
Te queremos mucho.
Siempre le dijiste a tu papá que es el mejor del mundo.
Es el mejor papá del mundo.
Ahora, con un regalo, demostrale que hablabas en serio. Este Día del Padre, sorprendelo con el mejor regalo.
Quédate escuchando la radio.
Responde las preguntas que te hacemos al aire y participa por increíbles regalos para papá en su día.
Domingo 21 de junio.
El Día del Padre lo vivimos juntos en Radio 10, la radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gassé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Comenzamos con Lautaro de Urquiza, que le pide Lejana Tierra Mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor.
Siempre está en el jardín con su flor y su sol, tú no estás.
No puedo. Me invitó Manuel a que.
Aquí hicimos esa parte, ¿no? Pero. ¿Se complicó?
No se complicó. Que no puedo hablar, pero vamos a hacer,
Siempre está el balcón con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son para mis esperanzas. ¿Quién sabe tú que pronto he de volver a mi viejo?
Discúlpeme, Manuel, me entusiasmé, pero no debía haber aceptado.
No, pero después...
Muy lindo, lo cantó muy lindo. Bueno, ya lo vamos a hacer en estos días cuando resucite yo. Pero usted lo ha hecho muy bien. Dale.
Paula de Belgrano le pide Nunca en Domingo.
Nunca en Domingo, podemos tocarla con el amigo Mados Argirakis. A ver. Atención.
Para Manu, ¿podrías cantar En estos días, gracias, Silvia?
En estos días.
Bueno.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores de mal están muriendo, celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles. Ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Bueno, a ver, Chemanu, Alejandra de Belgrano pide Branquinia de Caetano.
Sí, habían pedido otro también. Bueno, a ver si me sale.
¿Por qué no canta desafinado?
¿Sí? ¿Quiere desafinado?
Pero cante, le tenemos ya una, mucho tiempo.
Bueno,
parece la fusa esto, va a parecer.
Eu sou apenas velho baiano, fulano, petano, maluco aqui. Vou contra a via, canto contra a melodia, nado contra a maré. Que tu vê, que tu quer, o que tá rainha? Branquinha, carioca de luz própria, luz só minha. Quando todos os céus rosas nus todinha, carnaval da canção que compus, quem conduz, vencedores, estimulato francinho, menino, destino de lugar, ser homem não, este macaco complexo, este sexo equívoco, este mico lindo, namorando a lua, repetindo a lua em mim. Branquinha, pororoquinha, guerreiro é rainha de janeiro do Rio Grande, é sozinha, mal no leme, pé no furacão, meu irmão, neste mundo mal.
Desafinado en sol.
Sol. Creo que no.
Está en fa en realidad, pero para que quede un poquito.
Si você disser que eu desafino, saiba que isto em mim provoca em mim dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu pouso apenas o que Deus me deu. Se
se você enseje em pacificar meu comportamento de agir musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha rola e fez, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Julieta de Olivos pide el orangután. ¿Estamos para el orangután?
Pero necesitamos dos personas para el orangután.
Claro.
Ahí voy a morir. Pero bueno, qué sé yo. Podemos... A ver, ¿no tiene alguna otra? Me gusta... ¿Cuál le gusta para el final? A usted, mi hermano.
A mí me gusta más los Veremos Tristes y Amargados.
Bueno,
porque...
vamos a hacer la que quiere usted, que estuvo cantando toda la noche.
Bueno, sí, sí, sí. Le agradezco, porque la verdad es que me gusta más que el orangután.
Sí. Juntas incluso.
Lo veremos triste y amargado
el orangután.
Lo veremos triste y sin amor
el orangután.
Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
El orangután,
el orangután, el orangután, volveremos triste y amargado el orangután, volveremos triste y sin amor, volveremos triste y amargado porque si sale al lado. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas. Mauricio Macri dijo que el incendio en la Villa del Bajo Flores se provocó para sacarle plata a la capital. El jefe de gobierno porteño remarcó que algunos habitantes que iban a ser desalojados quieren cobrar subsidios. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, sostuvo que el fuego fue intencional y provocado. España fabricará vacunas para la gripe porcina. Se las venderá a Iberoamérica y África. Así lo anunció la ministra de Sanidad española, Trinidad Jiménez. La producción se realizará en el Parque Tecnológico de la ciudad de Granada. Avanza el plan del auto económico. Los industriales presentaron las características del vehículo. Tendrían la aprobación del gobierno. Según el sitio de internet iprofesional.com, los rodados tendrían motores y cajas de cambio nacionales. ...12 grados 6 décimas... en la temperatura en Buenos Aires, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710 y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10, la radio.
¿Qué tal? Buenos días, 3 minutos pasaron ya de las 2 de la mañana. ¿Cómo andan? Comenzando una madrugada, comenzando un nuevo día. Y hoy no estoy solo en el estudio. ¿Qué hace ahí colgado del techo, Pablito? ¿Qué va a pasar la aspiradora? No sé, ¿no? Va a limpiar los televisores. Bueno, buen día, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, no soy Adrián Noriega, ya lo podrás escuchar en la voz. Sigue enfermo Adrián Noriega. Pero qué bárbaro. Parece ser que en serio se complicó con el tema de la salsita esa, ¿eh?, que comió. Adrián, te mandamos un beso enorme y espero que realmente te... le cuente lo que pasó aquí en el estudio. Y yo no puedo trabajar así. Le cuento, decía, espero que Adrián Noriega se recupere pronto, le mandamos un beso grande. En caso tengo una persona que está limpiando, por lo pronto casi me tira un televisor en la cabeza. Pero son cosas que suceden, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén listos para empezar una madrugada con mucha información, con mucha buena onda y sobre todo cargando pilas para este viernes que está comenzando. Un viernes espectacular en la ciudad de Buenos Aires con 12 grados 6 décimos de temperatura, 88 es el porcentaje de la humedad. La presión asciende a 1010 hectopascales y el cielo se encuentra completamente despejado en estos momentos. Y para hoy se anticipaba cierta llovizna para hoy al mediodía y a la tarde. Vamos a ir viendo con el desarrollo de la jornada a ver si este pronóstico del tiempo sigue estando de esta manera o si no va a llover. Esperemos que no, pero no lo presente a usted, me olvide de usted. Suba la música de Dos Mágicos.